días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 10 y 5 minutos de la mañana del viernes 6 de diciembre, día de la Constitución Española.
El resultado de la votación es el siguiente: favorables 325, en contra 6 y 14 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución, que comprende el texto completo de la Constitución.
¡Venga ya! ¡Toma democracia!
Hoy cumple 41 años nuestra Constitución, ese acuerdo de mínimos entre todos los españoles sobre el cual hemos construido nuestras reglas de convivencia. La definición no es mía, es de Javier Pérez Royo, que es catedrático de Derecho Constitucional y autor además de un librito, y digo lo del librito no porque sea un libro menor, sino porque solo tiene 128 páginas, que lleva por título La Constitución explicada a mis nietas. Le hemos estado echando un vistazo y la verdad es que explica muy bien y en un lenguaje muy asequible lo que es y lo que significa nuestra Carta Magna. Así que le hemos invitado a estar hoy con nosotros. La Constitución española llega a este 41º aniversario presumiendo de una mala salud de hierro. Llevamos años diciendo eso de que es un texto plenamente vigente, pero que ya empieza a tener algunas arrugas que quizá necesiten un retoquito. Hay artículos que evidentemente han quedado desfasados, como el que se refiere a la sucesión de la corona que sigue primando a los herederos varones. Hay otros, dos en concreto, que ya se han tocado. Hay otro que se está retocando en este momento. Y luego están las propuestas de distintos partidos que intentan reformarla, unos para actualizarla y otros para convertirla en un traje a medida de sus intereses. Lo que está claro es que para cualquier modificación hace falta el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Así que hoy la pregunta de nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades estaba cantada. ¿Crees que esta legislatura es la más adecuada para reformar la Constitución? Ya sabéis que podéis votar, en este caso sí o no, a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid. Entráis en telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí os la encontráis. ¿Crees que esta legislatura es la más adecuada para reformar la Constitución? Simplemente hay que pulsar uno de los dos botones, el del sí o el del no. Y luego a eso de las 12:30, Clara Esteban nos cuenta el resultado.
Se pueden empezar desde muchos puntos de vista. En primer lugar, pidiéndole a los políticos el cambio, teniendo conciencia propia, y luego también en casa uno puede hacer muchas cosas para poder cambiar, para poder paliar el cambio climático, como reducción de carne, menos plástico, reciclaje.
Los otros protagonistas de este viernes van a ser ellos, los jóvenes de Friday for Future. No descubro nada nuevo si digo que hay convocada para hoy una gran manifestación que va a salir de distintos puntos de la capital para confluir finalmente en la Castellana y en nuevos ministerios, donde va a tomar la palabra la mismísima Greta Thunberg, que llegaba hace una hora a Chamartín procedente de Lisboa. Hablaremos con Patty Bersenov, que es miembro de este movimiento del Viernes por el Futuro, para que nos cuente qué esperan de esta manifestación, aparte de que sea multitudinaria. Por cierto, que no es la única que se espera estos días.
Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una manada. Una me da leche.
Rebaño por el clima, como lo oyen. 300 ovejas que partieron desde Puebla de la Sierra el pasado día 1 y que van a llegar a la Casa de Campo el próximo domingo para reivindicar la transhumancia como parte de la ganadería sostenible frente a la ganadería intensiva. Hablaremos con uno de los pastores que conducen estas ovejas. Es viernes, así que vamos a conocer la parte más humana de un alcalde, o mejor dicho, de una alcaldesa.
Hola, buenos días a todos. Soy Valleluna, alcaldesa de Moraleja de Medio, y en un rato estaré con todos vosotros. Hasta ahora.
Bueno, pues es la alcaldesa de Moraleja del Medio que va a ser hoy la protagonista de Los alcaldes también son humanos.
Margarita, señor.
En este caso, más que nuestro amor, es que Marga García es un amor que cada viernes nos da ideas de recetas, de esas que puede hacer todo el mundo y con las que se queda de cine. Hoy en nuestra cocina para gastroamantes, Marga nos va a dar ideas para un menú completo de cara a la próxima Navidad. Y en el ratito de oyentes os queremos hablar, o mejor dicho, queremos que nos habléis vosotros de equivocaciones, pero no de cualquier clase de equivocación. Partimos de la noticia protagonizada por una familia que pidió por internet una cuna para su bebé y lo que ha recibido es una metralleta de las de verdad con toda su munición. Y a partir de esto, como digo, queremos que nos contéis eso que pedisteis por internet y que cuando lo recibisteis, o por internet o simplemente que os llegó por correo y cuando lo recibisteis no era lo que esperabais.
La tocada de paquete.
Más o menos, la tocada de paquete. Ese paquete que os llegó a vuestro nombre, aunque no era para vosotros. Esa carta que abristeis porque alguien se equivocó y os enterasteis de algo que no procedía. En definitiva, errores y confusiones con el correo y con paquetes recibidos en todas sus versiones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp funcionando, 628-091-117. Ya sabéis que como cada día nos podéis dejar mensaje escrito o nota de voz. Además de todo esto tendremos nuestra clara agenda de los viernes, visitaremos la exposición El Cuerpo Inventado, que está teniendo un gran éxito de crítica y público. Nos pasaremos, como no, por el Congreso para hacer la foto de este Día de la Constitución y también nos vamos a pasar por la asociación Contemplare, lo que antes era Expo Clausura, que es una cita indispensable de cara a las Navidades, porque tiene toda clase de dulces elaborados por diferentes conventos de toda España. Era el 6 de diciembre de 1988 cuando nos dejaba Roy Orbison. Han pasado hoy mismo 31 años de su muerte.
Madrid, 101.3 y 106 FM. Cumbre del Clima Madrid 2019.
Bajo el lema El Mundo Despertó ante la Emergencia Climática está convocada la marcha por el clima en todo el mundo, pero Madrid, convertida en sede de la COP25, es hoy el centro neurálgico de estas protestas con Greta Thunberg a la cabeza. La marcha comenzará en Atocha a las 6 de la tarde y va a acabar en nuevos ministerios. Está convocada, entre otros, por Fridays for Future, ya saben ustedes, esa organización que surgió de una manera casi espontánea entre los más jóvenes, siguiendo el ejemplo de Greta, que empezó a faltar a clase los viernes para protestar ante el Parlamento sueco, precisamente porque considera que no se están tomando las medidas adecuadas para frenar el cambio climático. Tenemos al otro lado del teléfono a Patty Bersenov. ¿Qué tal, Patty? Hola. pues parece que tenemos algún problema con Patty en estos momentos, porque queríamos hablar con ella, estamos interesados en saber primero cuáles son los objetivos de esta marcha de hoy, cuánta gente esperan, porque se espera que sea una marcha multitudinaria, y también qué medidas van a tomar para que no haya grupos violentos que intenten o bien boicotear o bien aprovecharse de la cantidad de gente que se va a congregar para hacer de las suyas. Sabemos que vienen activistas de muchos países. Sabemos también que con Greta Thunberg va a estar Javier Bardem, que va a leer un manifiesto al final de esa manifestación, y que aunque hemos dicho que va a partir de Atocha, en realidad va a tener tres puntos de partidas, va a partir de diferentes puntos de la capital. Son varias marchas que van a confluir en el Paseo de la Castellana. A ver si ahora tenemos más suerte. Patty, buenos días. Pues no sabemos qué problema hay con Patty. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con una de las personas que forman parte de ese movimiento, Friday for Future, que se ha hecho mundialmente famoso, que empezó siendo una cosita, digamos, pequeña, y a la que se han ido adhiriendo diferentes jóvenes que los viernes dejan de ir a clase para manifestarse. Y es que parten de esa premisa, ¿para qué ir al colegio? ¿Para qué aprender nada si no vamos a tener futuro? Vamos a ver cuándo son las 10 y 17 minutos y tenemos más suerte. Patty, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, por fin podemos hablar. Bueno,
sí, perdón.
Supongo que estáis en estos momentos con todos los preparativos para comenzar esa marcha, que ya hemos dicho que se iniciará a las 6 de la tarde, y en la que creo que esperáis que se sumen más de 100.000 personas.
Sí, o sea, a números de cifras no tenemos ni idea de qué esperar, porque la anterior fue alucinante, vinieron 150.000 personas, perdón, que es 1.500 veces más de la primera, que fueron solo 10.000. Y, o sea, creemos que va a seguir creciendo exponencialmente, y además ha venido gente de todo el mundo y de toda España solo para la manifestación.
Creo que llegaban hoy a Madrid más de 50 autobuses con jóvenes de toda España, porque aunque el movimiento Fridays for Future ya está funcionando desde hace tiempo, todos los viernes os manifestáis, en esta ocasión, claro, es que primero estamos en plena cumbre del clima, y después es que tenemos una presencia muy importante, ¿no? La de Greta Thunberg.
Sí, 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 ha llegado esta mañana a Chamartín.
Bueno, creo que sois varias las organizaciones que al final vais a confluir en esta manifestación, no solamente Fridays for Future, ¿no, Patty?
Sí, hay 7 convocantes oficiales, entre ellos Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática, luego hay 3 asociaciones, organizaciones, movimientos chilenos, porque la cumbre iba a ser ahí, así que contamos con mucho apoyo.
Bueno, ¿qué es lo que esperáis de esta manifestación, aparte de que mañana ocupe titulares en los periódicos?
Pues yo creo que realmente lo que esperamos es que el mundo tome conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos creando, porque aunque es nuestro futuro el que está en juego, son las generaciones anteriores las que han fijado que sea así. Entonces, supongo que es como nuestra manera de rebelarnos, de marcar un de aquí no pasa. No queremos este futuro y vamos a luchar todo lo que podamos para asegurarnos uno mejor.
Patty, te voy a hacer un poquito de abogada del diablo, si no te parece mal, porque es verdad que la generación de los baby boomers, que somos los que nacimos en los años 60, 70 y demás, nos hemos despreocupado muchísimo de nuestro medio ambiente. Pero, ¿tú crees que las nuevas generaciones están más concienciadas? Porque a mí me da la sensación de que de boquilla sí, y que en teoría lo tenéis todo muy claro, pero yo no sé cuántos de los jóvenes que van a ir hoy a la manifestación estarían dispuestos a renunciar a tener 3 pares de deportivas para tener solo uno, o estarían dispuestos a renunciar a viajar por no coger un avión, o estarían dispuestos a no tener el último móvil de última generación.
Pues es muy buena pregunta y, o sea, no es la primera vez que me la hago ni me la hacen, pero yo creo que lo primero es marcar que ya hay gente que esté importada, que se interese por esto y que realmente cambie su vida totalmente para este tipo de cosas. Entonces, y aunque no sea como a nivel de toda la población juvenil, sí que hay un movimiento importante de gente que está empezando a tomar conciencia y está empezando a actuar. Entonces yo creo que a partir de ese movimiento lo que estamos consiguiendo es que crezca y que cada vez sea más grande. Y es muy cierto que muchísimos jóvenes van a las manifestaciones y luego el resto del año no hacen nada. Sí. Pero yo creo que lo importante es que está creciendo esto, está germinando la semilla del bien, por ponerlo de alguna manera, y realmente sí que está alcanzando como niveles que hagan poder replantearse al resto de la población juvenil para que cada vez seamos más los que estamos realmente haciendo cambios en nuestra vida para que pueda funcionar el planeta.
Bueno, como tú nos has dicho, llegan activistas de muchísimos países. Yo no sé si tenéis pensado algún método para que no se os cuelen antisistemas o que no se os cuelen grupos violentos que intenten o bien boicotear la manifestación o bien intentar dar una imagen de quienes os manifestáis, que es una imagen de violentos cuando esta manifestación de violenta no tiene absolutamente nada.
A ver, esa es otra buena pregunta. Siempre ha habido gente que se ha lucrado, que se ha, que le satisface picar cosas como la manifestación de hoy, que como dices, no tiene absolutamente ningún componente violento, que lo único que es son gente joven que quiere salir a decir lo que piensa. Uh-huh. Siempre hay este tipo de amenaza, pero por lo menos en Fridays, que es donde estoy yo, sí. Hemos la organización de la comisión de seguridad de la manifestación ha estado trabajando muy duro durante un uh-huh. mes desde que nos anunciaron que teníamos una COP y hemos hecho absolutamente todo lo que estaba en nuestra mano para tener en control todas las cartas. Supongo que nunca se pueden tener, pero es un riesgo que hay que tomar y yo creo que hemos hecho absolutamente todo lo que está en nuestra mano para evitarlo. Uh-huh. Y yo creo que va a salir muy bien.
Bueno, esperemos que sí, evidentemente. Pati, decía yo, la manifestación sale en principio de Atocha, acaba en nuevos ministerios, la hora de convocatoria a las 6:00 p.m, pero realmente va a tener, digamos, varios puntos de partida, ¿no?
¿A qué te refieres?
Me refiero a que he estado viendo un mapa donde hay como tres puntos de partida de donde puede salir la gente que luego va a confluir en la Castellana.
Sí, o sea, va a haber diferentes bloques en las manifestaciones siempre. En Friday siempre lo hacemos. El primer bloque va a ser el de los indígenas y chilenos, uh-huh. Dado que en el fondo la COP les pertenecía a ellos, iba a ser en su país. Friday Chile es el que realmente había invertido más esfuerzo. Entonces ellos van a estar en la cabecera y luego va a estar el bloque For Future, que es pues Fridays for Future, Teachers for Future, Madres, Padres for Future. Uh-huh. Y entonces van a partir a lo largo de toda la Castellana, de diferentes puntos, entonces de tal manera que Atocha estará en los partidos políticos, que son el último bloque. Y creo que el primero empezará a la altura de Neptuno.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, a las 6:00 p.m, convocado por Fridays for Future, que sois realmente gente muy joven, pero oye, esto no quiere decir que a la manifestación solamente pueda ir gente joven, ¿eh? O sea, podemos ir absolutamente todos, ahí no hay discriminación de ningún tipo, toda aquel que quiera manifestarse por esas medidas que se deben empezar a tomar ya de manera urgente para frenar este desastre que estamos haciendo con el mundo, pues que sepan que esta tarde tienen esa cita a las 6:00 con esa manifestación que concluirá en nuevos ministerios donde podremos escuchar ese comunicado leído por Javier Bardem y por Greta Thunberg. Pati, que lo paséis muy bien, porque esto también se trata un poco de festejar todos juntos esa toma de conciencia colectiva y que transcurra todo con normalidad. Allí nos vemos.
Muchísimas gracias. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Nuestro WhatsApp.
628 091 117.
Bueno, pues si el conocimiento de la Constitución, en fin, es escaso entre los adultos, que los más jóvenes se acerquen a ella es sumamente complicado. Bueno, Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y a diario tiene la complicada tarea de hacer digerible este texto a sus alumnos. Y de paso, bueno, pues ha tenido una idea estupenda, que es explicar a los niños y niñas como sus nietas ¿qué es exactamente la Constitución? Lo ha hecho en un librito, decía yo antes, digo que decía lo del librito no porque sea un libro menor, sino porque es un libro muy fácil de leer, un libro delgadito, tiene solo 128 páginas, que lleva por título La Constitución explicada a mis nietas, las claves para conocer nuestros derechos y ser más libres. Y la verdad es que nos ha encantado. Don Javier Pérez Royo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto de la Constitución explicada a mis nietas es por ponerle un título. Esto tenía que ser la Constitución bien explicada para todo el mundo, porque es leerse el libro y entender mucho mejor lo que significa nuestra Carta Magna que si cogemos directamente el tocho constitucional y nos lo leemos.
Bueno, yo soy profesor de...
Sí.
Ya no lo soy, ya porque ya... Pero he estado 51 años de catedrático de Derecho Constitucional, de profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces yo tengo el manual para los alumnos universitarios, ¿no?
Sí.
Que lo hice, que... Y entonces ya después nacieron mis nietas y un día hablando con ellas me preguntaron, pues, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, pues yo a dar clase en un profe de... Soy profe de niños grandes, ¿no? ¿Y qué es lo que le cuenta la Constitución? ¿Y eso qué es? Y, ah, pues mira, entonces aproveché la ocasión para decir, bueno, pues voy a hacer una cosa para niños. Y en fin, y de ahí salió ese librito que tiene esa finalidad, ¿no? De acercar la Constitución a los a los niños.
A los niños y en este caso yo creo que también a los adultos, señor Pérez Royo, porque bueno, si salimos a la calle y preguntamos lo que es la Constitución, realmente a la hora de la verdad, después de 41 años sigue habiendo mucha confusión sobre qué es primero si la Constitución y luego las leyes. Es más, hay quien todavía duda si primero es la Constitución y luego se forma un país o primero hay que tener país para tener una Constitución. En fin, que seguimos siendo... La Constitución, en parte, sigue siendo un texto muy desconocido.
Sí, la Constitución... Bueno, yo creo que no es tan desconocido, Es posible que la gente no sepa explicarlo, pero sí sabe lo que es, Yo creo que hay veces en los que se tienen conocimientos que no se tienen lo suficientemente bien teorizados como para poder explicarlo, pero que sin embargo la gente sí sabe lo que es la Constitución. Y yo creo que ha habido, la Constitución del 78 ha tenido hasta hace muy poco ha tenido una adhesión ciudadana muy alta, ¿no? Ahora precisamente está en un momento, yo creo que algo más bajo, aunque al mismo tiempo la situación de crisis constitucional en la que nos llevamos desde hace 4 o 5 años está haciendo ver a la gente que la Constitución es muy importante, ¿no? Que la Constitución es importante y que las crisis constitucionales son peores todavía que las crisis económicas y que hay que intentar evitarlas y salir de ellas porque si no pueden ser terribles las consecuencias, ¿no?
Decía yo al principio del programa que llegamos a este 41º aniversario con una mala salud de hierro. Llega nuestra Constitución, es verdad que de unos años a esta parte se habla mucho de la necesidad de reformarla. Evidentemente hay artículos que se han quedado, como dicen ahora, como se dice ahora, señor López Royo, viejunos. Hablo, por ejemplo, el de la sucesión al trono, ¿no? Donde se sigue primando al varón por encima de las mujeres. Evidentemente es un artículo que se ha quedado viejo, que habría que modificar seguramente. Pero luego hay otros que nos da la sensación de que aquí hay mucho interés de partidos políticos que intentan arrimar el ascua a su sardina o hacer de la Constitución un traje a medida. Y eso tampoco... Eso no es tampoco, ¿no?
Claro, no es. Vamos, el único intento serio que ha habido de reforma a la Constitución lo intentó Zapatero, Zapatero, que hizo un proyecto y que pidió al Consejo de Estado que le hiciera un informe, que hizo un estupendo informe el Consejo de Estado, y que era una reforma de la Constitución para abordar el tema de suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona, que es una cosa que no debería figurar, que ya que incluso cuando se hizo la Constitución no debía de figurar, debía de haber desaparecido esa preferencia, pertenecía a una época anterior, ¿no? Después, incorporar las comunidades autónomas a la Constitución. En la Constitución no están las 17 comunidades autónomas, entonces incorporarlas, resolver de mejor manera las relaciones entre el derecho de España y el de la Unión Europea y sobre todo cambiar el Senado, ¿no? El Senado es tremendo, ¿no? El Senado es materialmente anticonstitucional, es decir, o sea, está en la Constitución y por eso no es anticonstitucional, pero si se intentara hacer un Senado a partir de este momento no podría hacerse nunca el que es, ¿no? Entonces, esa era una reforma muy razonable que propuso Zapatero, pero ahí el Partido Popular se cerró en banda y no hubo forma de negociar ninguna reforma. Y entonces estamos con la Constitución tal como está en el 78, con dos reformas que han venido como consecuencia de la Unión Europea, el artículo 13 para el Tratado de Maastricht y después el 135 para establecer la estabilidad presupuestaria, que fue casi una imposición que nos vino por parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en España no se ha reformado la Constitución y eso es una patología grave que no debería de haberse producido, pero que se ha producido y que deberíamos de intentar pues corregir lo más rápidamente posible. Porque hay cosas, entre otras el Senado, por ejemplo, es una auténtica monstruosidad, ¿no? Que esa Cámara esté como está, ¿no?
Bueno, pues precisamente, señor Pérez Royo, hoy tenemos una encuesta todos los días en este programa y hoy estamos preguntando a los oyentes si esta legislatura que acaba de comenzar y que todavía está un poquito en el aire va a ser la adecuada para meterle mano a la Constitución. Lo digo porque si algo tiene de valioso nuestra Constitución, tiene muchas cosas, pero una de las principales es que nació con el consenso de todos los grupos que tenían representación parlamentaria. En este momento yo no sé si esto es posible, por un lado, y le pregunto a usted, ¿hay que meter mano a la Constitución mientras no exista ese consenso?
Hombre, yo creo que ahora mismo en esta legislatura va a ser imposible hacer una reforma de la Constitución. Tengo la impresión porque no hay las condiciones políticas y porque yo creo que para... Primero hay que volver un poco una normalidad constitucional que llevamos perdida desde el 2015, ¿no? Uh-huh. Y eso exige de alguna manera dar una salida a la situación de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Hasta que no esté más o menos destensada la relación con Cataluña, no hay forma de empezar a trabajar una reforma de la Constitución. Ahora mismo Cataluña es el gran problema constitucional que hay que intentar, bueno, encontrar una salida que no sea una salida traumática, ¿no? Uh-huh. Una salida de represiva o que no sea una salida independentista, sino que sea una salida que permita una integración razonable de Cataluña en España, que sea aceptable tanto en Cataluña como en el resto del Estado, ¿no? Entonces esto es lo primero que hay que resolver, ¿no? Y una vez que se tenga más o menos ordenado esa relación, entonces habrá que ponerse a reformar la Constitución, pero eso no se va a poder hacer en esta legislatura.
Bueno, de momento estamos en esa vía de buscar ese término medio para ver cómo se resuelve el problema con Cataluña, que eso es bastante más complicado, me da a mí la sensación, que explicar a una nieta lo que es la Constitución, que no es fácil, ¿eh?
Es el problema más importante que ha tenido España siempre. El problema constitucional más importante de España es Cataluña y la integración de Cataluña dentro del Estado de una manera que resulte aceptable en Cataluña y fuera de Cataluña y en el resto del Estado, ¿no? Entonces, eso en el 78 se encontró una fórmula que ha estado funcionando hasta que con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues esa fórmula saltó por los aires y desde entonces estamos en una situación pues de desorden en Cataluña, sobre todo en Cataluña, y como Cataluña tiene el peso que tiene en España, pues el desorden de Cataluña se ha trasladado a España y nos encontramos en una situación muy complicada, con una crisis constitucional abierta que hay que intentar cerrarla, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal están Cristina, Julia y Noa? Las nietas las tenemos bien.
Estupendamente.
Y empolladísimas sobre la Constitución, me imagino.
Estupendamente, eso está muy bien, están en una edad muy bonita, con 8 y 7 años,
bueno,
con lo cual están en una edad preciosa.
Y además pudiendo presumir de entender lo que es la Constitución gracias a su abuelo, que ha escrito este libro que recomendamos a todo el mundo, La Constitución explicada a mis nietas, no solamente para regalar a los niños o para incluirlo en la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, sino que yo creo que todos deberíamos echarle un vistazo, ¿eh? Porque nos ayuda a entender muchísimo más qué es lo que celebra hoy y que es realmente una constitución. Don Javier Pérez Royo, un placer de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Gracias. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues en eso estamos, en preguntar a los oyentes, Clara.
Pues sí, esa misma pregunta que tú le trasladabas al profesor. ¿Crees que esta legislatura es la más adecuada para reformar la Constitución? ¿Sí o no? Tenemos esas dos opciones en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM. Y bueno, pues ahí entran muchos artículos como el que regula la sucesión en la corona, también las circunscripciones electorales, otro de los artículos pues muy polémicos. sobre los que se quiere también tocar, o por lo menos muchos partidos políticos hablan de reformar para un mejor reparto de los diputados, según estos partidos. El Senado, el papel del Senado, también importante, que se refleja en el artículo 69 y que también siempre está en entredicho. Los aforamientos en el artículo 71, que ya están en proceso de reforma desde principio de este año 2019. También respecto a la investidura, que el propio Pedro Sánchez, bueno, pues con las dificultades que ha tenido en las últimas legislaturas, pues ha manifestado pues su deseo también de reformar este artículo. El estado de las autonomías, como también escuchábamos al profesor, la elección del Consejo General del Poder Judicial también es otro de los artículos controvertidos. Y bueno, para todo esto, en la propia Constitución nos dice el artículo 168 que habría, para esta revisión total de la Constitución o parcial, pues hay que aprobar por mayoría de 2/3, que es la dificultad que señalaba el profesor, y la disolución posterior de la Cámara.
No hay gobierno que esté dispuesto a decir, venga, reforma la Constitución y disuelvo las cámaras.
Sobre todo,
venga, ya,
al principio de una legislatura.
Esto no hay manera, pero bueno. Nosotros nos preguntamos si va a pasar o no, sino si creen nuestros oyentes que es el momento adecuado de meterle mano a la Constitución.
Puesto que el debate está caliente.
Exactamente, sí o no. Podéis votar desde ya mismo a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y luego a las 12:30 nos cuentas.
Eso es.
El resultado.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:43 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es viernes y a esta hora, todos los viernes, tenemos una sección que nos encanta. Los alcaldes y las alcaldesas, en este caso, también son humanos. Y antes de hablar con nuestra invitada de hoy, Nieves Ortiz, vamos a poner un poquito la situación sobre la mesa.
Pues sí, Eli, buenos días. Nos vamos a Moraleja de Medio. Se encuentra en el suroeste de la comunidad, a 27 kilómetros de Madrid, lindando con Arroyomolinos, Batres, Serranillos del Valle, Griñón, Móstoles, Humanes y Fuenlabrada. Existía ya en el siglo XII, mencionado en algún documento sobre pleitos de territorios. Se habla de dos localidades vecinas que actualmente están despobladas, llamadas Moraleja la Mayor y Moraleja de los Bulleros, que explican este apellido de En Medio. Bajo jurisdicción primero de Segovia, después de Toledo, ya en 1700 1957 pasaría a pertenecer definitivamente a la provincia de Madrid. Está situado en una zona de llanuras con suaves ondulaciones, surcada por un gran número de arroyos. Los olmos, los chopos, las encinas, los pinos, los matorrales configuran su paisaje junto a los campos de cultivo. Y es que la agricultura constituye una de las principales labores de la población, con la producción de cebada, de trigo, de centeno y algunas hortalizas. También había ganadería, pero con el tiempo la actividad tradicional fue dando paso a un desarrollo económico con más comercio, con más industria y con más construcción. De su patrimonio histórico destaca la iglesia de San Millán del siglo XVIII. Y sepan como curiosidad que en esta localidad se rodó la conocida serie Aquí no hay quien viva, dentro del complejo de estudios propiedad de José Luis Moreno. Y desde el 2007, en la periferia del pueblo, se sitúan los decorados y los estudios donde se rueda La que se avecina.
La que se avecina, vecina, hola.
De su vida con los vecinos y de ella, no como alcaldesa, sino como una más, nos viene a visitar hoy la alcaldesa de Moraleja del Medio.
Que no es otra que María del Valle Luna. Muy bien. Buenos días, María del Valle.
Hola, buenos días.
Somos tocallas tú de nombre y yo de apellido. ¿Es un nombre tradicional en tu familia o no? ¿O fue...
Sí que hay un par de ellas. Tiene un origen andaluz, un poquito cordobés, y sí que es verdad que sí que mi abuela y una prima mía sí tienen este mismo nombre. Pero bueno, es de origen cordobés.
Ajá. O sea que tu familia procede de Andalucía, por lo menos una parte,
sí, por
¿no?
parte de padre, sí. Por parte de padre, mi padre es de Córdoba y mi madre es zamorana.
Bueno, ¿y cómo acabaste tú en Moraleja del Medio?
Pues yo acabé en Moraleja del Medio, yo vivía en... mi origen, mi juventud es en Fuenlabrada, y bueno, era un municipio que nos gustaba por su entorno, su tranquilidad. Por aquellos entonces yo tenía novio, íbamos a la piscina, que era una piscina muy acogedora, y bueno, nos gustó por su tranquilidad y porque, bueno, era algo diferente, ¿no? Muy... también asequible en aquellos momentos para dos jóvenes, y siempre pensamos en irnos a Moraleja. Nos surgió la oportunidad y bueno, pues tardamos muy poquito en ir.
Y ahí seguimos,
y ahí,
¿no?
Seguimos.
Unos cuantos años después.
Unos cuantos años después, pues aproximadamente 23 años.
23 años porque tú tienes dos hijos.
Yo tengo dos hijos.
Una hija de 20 años.
Una hija de 20 años y un hijo de 15.
Un hijo de 15. Sí. ¿Y ellos también son de los que se van a quedar en Moraleja a vivir o están pensando en hacer la maleta?
Yo espero que sí, pero vamos, eso es decisión de ellos y bueno, lo que hagan me parecerá estupendo. Como madre, cuanto más cerca, mejor.
Eso que pero,
cuanto más cerca, mejor. Pero bueno, su decisión, ellos yo sé que están a gusto, que viven felices, pero si tienen que optar a otro destino, pues bueno, también lo aceptaré.
Bueno, irán a otro sitio donde no serán los hijos de la alcaldesa, que es algo que marca mucho. Esto lo solemos hablar con los alcaldes que pasan por aquí y que tenéis hijos, ¿no? Porque tomar la decisión de presentarse a unas elecciones en tu municipio, donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo sabe quién eres, lo que haces, dónde vives, hombre, tiene repercusión no solamente para el que toma la decisión, sino para todo su entorno familiar, ¿no?
Sí, a ver, lo meditas, es lo primero, tu familia. Yo en mi caso, primero es mi familia, lo demás, bueno, lo demás se puede solventar o se puede solucionar, y es algo que piensas, ¿no? Lo que le va a afectar a tus hijos, lo que le va a afectar a tu marido, porque dentro de este mundo de la política la mayoría son críticas, ¿no? Tú estás contenta con lo que haces, con el proyecto que desarrollas, pero sabes que la crítica está ahí, más en un municipio chiquitito, pues la tienes en cuanto sales de casa. Y vas al instituto, vas al colegio. Pero bueno, yo creo que ellos ahí sí que han sido lo suficientemente maduros. Y bueno, escucharles decir, estoy muy orgulloso de lo que haces, a mi hijo o a mi hija, pues me llena completamente. Entonces, bueno, es como el que tiene un padre que es panadero, ¿no? Pues mi madre es alcaldesa, con toda la humildad del mundo. O sea, mi trabajo es igual que el del aguacil o del policía del municipio, quizá con un poquito más de responsabilidad, pero bueno, tampoco hay que darle mayor importancia.
Siempre decimos en esta sección, María del Valle, que un alcalde seguramente es el político menos político de todos los políticos, porque en una alcaldía, por encima de la ideología o del partido político en el que uno milite, tiene que primar la gestión, ¿no? Uno es responsable de sus vecinos, de gestionar sus dineros, de asegurarles un cierto bienestar. Y hay quien dice que en las mujeres somos mucho mejor en estas cosas, porque tradicionalmente venimos de gestionar un hogar, y un municipio es un poco llevar las cuentas de una casa, pero a lo grande. No sé si estás tú muy de acuerdo con esto.
Sí, totalmente de acuerdo que la gestión al final, yo gestiono el Ayuntamiento de Moraleja de Medio como si fuese mi casa. Uh-huh. Me preocupa exactamente igual, y yo lo digo mucho, pues hay meses que se te estropea la lavadora y el frigorífico y solamente puedes cambiar la lavadora, ¿no? Pues en el ayuntamiento pasa exactamente igual. Nos vamos de vacaciones cuando podemos, si no nos vamos al parque a comer pipas. Entonces sí que la gestión es muy parecida a la gestión que se hace dentro de nuestra vivienda, con nuestra familia, y al final intentamos aplicar pues esa base de ahorro, esa administración, ¿no? Eso uh-huh. que sea justo tanto para un hijo como para otro hijo, pues igual, para un empleado como para otro, y con esas dificultades que tiene gobernar tu casa.
¿Cuántos vecinos tiene ahora Moraleja del Medio?
Pues aproximadamente 5.021.
¿5.021?
Sí, 5.000.
Bueno, es asequible, ¿no? Te quiere decir manejable.
Sí, sí, es manejable.
Uh-huh. Su municipio, fíjate, en municipios más grandes, el alcalde o la alcaldesa, bueno, pues todo el mundo sabe quién es. En caso de municipios así más pequeños, sí, no solamente saben quién eres, sino que es que te conocen de toda la vida, ¿no?
Saben todo lo que haces, todo lo que compras.
Todo lo que has hecho.
Todo lo que has hecho. Si tomas Coca-Cola, si tomas un Sandy, saben perfectamente todo lo que haces, porque tú sales por las mañanas, coges tu vehículo o vas andando uh-huh. a tu ayuntamiento, o vas a un parque, o estás tomándote algo al lado con un vecino. Entonces, lo cotidiano es muy normal. Uh-huh. O sea, saben todo perfectamente.
Bueno, tú has estudiado delineación industrial y arquitectura de interiores, que esto tiene que ver con la política como un huevo y una castaña.
Sí, sí.
No, o sea, nada en absoluto.
Nada que... Hombre, todo, cuando dicen la política, política es todo. Mm. Política es todo lo que hacemos, ¿no? A lo mejor yo lo mío eran las líneas, ¿no? La decoración, por tener un mundo más bonito, un mundo mejor. Y no tienen nada que ver, pero bueno, siempre el tema social es una inquietud que siempre he tenido ahí. Y cuando vi la posibilidad de entrar en política o de formar parte de un equipo, me pareció lo más bonito, ¿no? Al final, haciendo política puedes cambiar el mundo o un municipio. Uh-huh.
Bueno, ¿has cambiado mucho el ayuntamiento o no? Te digo, esto va en defecto profesional, ¿no? Tú llegarás a un sitio y dirás, yo aquí pondría unas cortinas, tiraría el tabique, pondría...
No, ah, en ese aspecto no. Yo creo que cuando entré al ayuntamiento... Sí tenía una meta, que era una meta económica en ese momento, era gestión, ¿no? Lo de las cortinas como que no entraba dentro, hay que separar, ¿no? Un poco esa etapa de lo que había que hacer en el ayuntamiento, y nos dedicamos a gestionar, a hacer una gestión económica, y considero que sí que hicimos una labor importante. Quizá no tan fructífera o no tan... No hicimos rotondas o grandes calles, pero nos tocaba desarrollar un proyecto económico ahí, ¿no? No en la oscuridad, ¿no? Pero ahí escondido, uh-huh. ¿no? Que a veces no se ve.
Y no está lucido, ¿no? Claro. Como inaugurar una rotonda,
claro,
con un gran...
Pero había que hacerlo,
una
¿no?
fuente en
lo
medio.
Que hablábamos antes de nuestras casas, pues primero quizá tengamos que ver en qué trabajamos o cómo gestionamos nuestra economía, y luego irnos de vacaciones.
Uh-huh. Exactamente, y luego es verdad que es mucho más agradable dentro de una casa, pues cambiar la pintura de las paredes o cambiar las cortinas que cambiar el cableado de la luz, por ejemplo, que es uno de los problemas con los que yo creo que tú te encontraste, ¿no?
Tenéis un
problema ahí de enganches ilegales estupendo.
Nos encontramos un municipio, pues eso, enganchado prácticamente a la luz. Una de mis primeras reuniones mis primeras salidas corriendo fue al colegio. Me avisaron de que cortaban la luz en el colegio. Claro, a mí me pareció eso tremendo, en el colegio que corten la luz. Y era que estaba enganchado ilegalmente y había que contratar una medida de presión ese día, pero claro, yo me creía que cortaban la luz en el colegio. Entonces, para mí era un problema enorme. Y ahí empezó todo, y ahí empezamos a legalizar pues otra serie de edificios que no se encontraban legalizados, con la supuesta carga económica que no contabas y que tenía que ir sumando a otra cantidad de problemas que tenías.
María del Valle, ¿tú cómo organizas tu vida? Porque tú tienes una familia, como el resto de los alcaldes, ¿eh? Sí. No conozco ningún alcalde que haya nacido por esporas y no tenga responsabilidades dentro de su casa, pero no sé si todo lo tienes, digamos, supeditado a tu agenda como alcaldesa, o tienes muy claro que de tal hora tú te dedicas a los tuyos y de tal otra a ser alcaldesa, aunque no sé si eso es muy posible.
A ver, no soy tan organizada, ¿eh? No soy capaz de hacer muchas cosas a la vez, pero sí de pensar en distintas cosas y decir por la mañana hago esto, por la tarde hago esto, pero siempre tu familia está en tu cabeza. Cualquier problema, cualquier situación, intentas que sea lo primero, aunque hay veces que no llegues. Y eso también lo llevamos en como mochila, no llegar. Y mi organización pues es ir solucionando y también compartir una vida con una persona que me apoya totalmente y que compartimos 50% la vida cotidiana en nuestra familia. Con lo cual yo me puedo ir relajada sabiendo que mi marido o mi pareja está en casa pues con haciendo la cena, con los niños y yo tengo esa libertad, ¿no?, de poder desarrollar un artículo o trabajar tranquilamente en casa o irme al ayuntamiento. Yo creo que eso es algo muy positivo en el día a día, que tú estés relajada trabajando sabiendo que esa parte que es lo más importante está controlada, si no es imposible. Yo no sé si alguien es capaz de hacerlo, yo no.
Bueno, a mí me da la sensación, María del Valle, que al final las parejas de los alcaldes y de las alcaldesas terminan convirtiéndose en alcaldes o alcaldesas consortes, ¿no? Porque es lo más natural del mundo, llegar a casa, tú tienes un problema o tienes le estás dando vueltas a algo, comentarlo con tu pareja es lo más adecuado. Y supongo que las parejas opinan también, luego uno hace lo que le da la gana, pero yo creo que es la primera persona que os da su opinión sobre lo que estáis dando vueltas, ¿no?
El chascarrillo, ¿no? El alcalde consorte. Sí que es verdad que a veces intentas no llevarte esos problemas a casa.
Ya, pero en teoría está muy bien, pero a la hora de la verdad, esto no lo hacemos nadie. Todos llegamos a casa y contamos lo que nos ha pasado en el trabajo.
Sale con tu pareja, sale con tus hijos, sale con tus amigos y sí que pides opiniones. A mí me gusta, no me gusta tomar una decisión sin tener a mi alrededor distintas opiniones para saber si estoy acertada o no estoy acertada, ¿no? Y sí que compartes, pero muchas veces intentas que eso no llegue o que no enturbie, ¿no?, tu vida, que es casi imposible muchas veces porque llegas muy cargada.
La vida no está separada en compartimentos.
No. Pero intentas un poco separar un poquito. Pero sí es verdad que todo lo comentas, claro.
Me decías, yo no soy tan organizada. ¿Eres de las que lleva agenda y se va apuntando todo lo que tiene o llevas una persona a la que le vas diciendo las cosas o eres un poco como yo que confío mucho en mi cabeza y luego la cabeza me falla por todos los lados? Pero bueno.
No, yo me lo organizo todo.
Bien. O sea, eres de papelito y de anotación.
Sí, pero no soy una persona súper metódica y súper organizada. Sí que es verdad que todo lo voy anotando donde sea. Llevo 50 papeles y sí que me suelo organizar yo y luego con el apoyo de los concejales, pues dependiendo del tema que sea, pero yo no tengo a nadie al lado que me lleve agenda. No creo que tenga un ayuntamiento que me permita tener una persona a mi lado. Yo me gestiono todas mis citas, todo lo que tengo que hacer. La agenda es mía, a veces llego, a veces no llego, a veces, uy, se me ha pasado.
Si te abro el bolso, ¿qué me voy a encontrar?
Uf, de todo.
Pero de las mías.
De todo.
O sea, eres de las que va con el bolso como Mary Poppins, ¿no?
Sí, a ver, no mucha cantidad, porque muchas veces, dependiendo de dónde vayas, controlas. Si tengo que pegarme una carrera por la Castellana para ir a un ministerio, pues intento que el bolso no vaya muy cargado.
Ya.
Pero sí que suelo llevar, pues lo, yo creo que quizá lo típico que llevamos, ¿no? Pero sí, llevo de todo un poquito yo.
¿Llevas lo tuyo y lo de tu pareja? ¿Y lo de tus hijos o no?
No.
No, te digo porque mucha pareja de estas de, ya que llevas bolso, llévame las llaves. Y te suelta un manojo que parece San Pedro y dice, oye... bonito.
Creo que mi pareja sí que se autogestiona.
Se autogestiona con su cartera y con sus llaves.
Alguna vez, o si él lleva otro. Pero no suele pasar.
¿Qué es lo último que te has comprado de ropa?
Espera, no me acuerdo. ¿De ropa?
Uy, hace mucho que no va de compras, la alcaldesa.
Sí, alguna cosa, pero hay veces soy tan despistada. Uh-huh. Sí, sí, veo, digo, bueno, tengo ese pantalón que me podría ahorrar si me compro esa camiseta, me vale para tres pantalones porque tengo tres, pues quizá una blusa.
Gestora, sí. Gestora al 100%. Papá Noel o Reyes, magos.
Bueno, yo creo que celebro todo. Celebro, uh-huh. Hombre, más los Reyes. A mi casa suelen uh-huh. venir los Reyes.
O sea, que eres más de nacimiento que de árbol, ¿o no?
Todo. Yo creo que la Navidad, bueno, siempre que haya buena armonía, es bonito celebrarla en uh-huh. todo, ¿no? En todo su conjunto. Y yo pongo mi árbol, cuando eran más pequeños mis hijos, quizá ponía más el Belén. Uh-huh. Ahora tengo una donación de piezas en nuestro centro cultural, de las que yo tenía, se colocan uh-huh. en el centro cultural, pero sí, yo he puesto de todo en mi casa.
En menos de un minuto, ¿qué es esa cosa que no quieres dejar de hacer antes de que acabe esta legislatura?
Pues lo cotidiano, o sea, uh-huh. estar, tener ratito para mis hijos y mi familia uh-huh. y seguir con este ayuntamiento, con un ayuntamiento equilibrado y sobre todo humilde y pisando una realidad. O sea, no quiero grandes cosas para uh-huh. mi municipio, porque creo que hay que dar pasos firmes, pero pequeñitos.
Bueno, pues yo creo que hemos conseguido conocer un poquito más a la persona humana que está detrás del cargo de alcaldesa, en este caso de Moraleja de Enmedio, María del Valle Luna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas una feliz Navidad. Yo voy a empezar a felicitar la Navidad. Muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Llegan las noticias.